través de nuestras plataformas. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Violentos incidentes se registraron en la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores en la Alameda en Santiago. En la concentración de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que se desarrolla en forma pacífica, la multisindical llamó a defender los derechos sociales adquiridos por los trabajadores e instó por un aumento en el salario mínimo. El presidente José Antonio Kast advirtió que Chile enfrenta una emergencia laboral y pidió aislar a los violentistas en las manifestaciones del Día del Trabajador. El gobierno anunció que presentará indicaciones al proyecto de sala cuna universal a mediados de junio. La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, pidió tramitar el proyecto de sala cuna universal y advirtió las dificultades por la implementación de la ley Karim. Parlamentarios oficialistas llamaron a bajar la tensión al interior del gobierno y tener cuidado con las señales políticas que se están dando tras la polémica entre los ministros de Hacienda y Vivienda. Por segundo día consecutivo se extendió la audiencia de formalización de los detenidos en el marco de la operación Rey David. La detención de los 18 arrestados en el operativo Tren del Sur, vinculado al Tren de Aragua. Preocupación por nueva alza en el precio de los combustibles, que se concretará la próxima semana. Hoy se confirmó la renuncia del Seremi del Ministerio de Bienes, Bienes Nacionales en la región de Tarapacá. A nivel nacional, ya suman 19 las autoridades regionales que han dejado su cargo. Se encuentra una mujer tras ser víctima de femicidio frustrado en la comuna de Porvenir, en la región de Magallanes. Un solitario pistolero en moto asesinó a balazos a un hombre en la comuna de Cerro Navia. Desaparecido con su fusil se encuentra un soldado conscripto en el recinto militar El Culenar en San Rafael, en la región del Maule. En el exterior, Irán mandó a Estados Unidos una nueva propuesta de negociación de paz a través de Pakistán, propuesta iraní que no convenció al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El rechazo de los estadounidenses a la guerra en Irán ya alcanza niveles de desaprobación comparables a los conflictos de Irak y Vietnam, en un contexto de incertidumbre económica y riesgo de ataques terroristas. Donald Trump anunció que la próxima semana Estados Unidos aumentará los aranceles a los automóviles y camiones de la Unión Europea al 25%. En el deporte, el tenista chileno Alejandro Tabilo juega esta hora frente al peruano Ignacio Buse en los cuartos de final del Challenger de Aix-en-Provence. De avanzar en la semifinal, enfrentará al estadounidense Ethan Quinn. En otros deportes, hoy desde las 4:30 de la tarde, se disputa la clasificación para la carrera sprint del Gran Premio de Miami, cuarta fecha de la temporada de la Fórmula 1.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar. Es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
1:00 p.m. 4 minutos.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Radiograma del Mediodía. Vamos a comenzar a revisar las noticias importantes, las noticias relevantes ocurridas durante esta mañana de viernes. 43 estaciones de Bio Bio, la radio, ya están unidas para informar a todo Chile, desde Arica y hasta Punta Arenas. Le ofrecemos desde ahora información independiente. Nos vamos de inmediato a las noticias. en medio de incidentes. Se desarrolló la marcha convocada por la Central Clasista de Trabajadores en el marco del Día del Trabajador, hoy 1 de mayo. Los desórdenes obligaron a cerrar varias estaciones del Metro de Santiago. Ahora nos trasladamos hasta una de nuestras unidades móviles en la capital. Cristian Borkowski, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Sí, permanecemos acá en el sector de la comuna de Estación Central, casi límite con Santiago, lo que corresponde al sector de la calle Exposición con la Alameda Libertador Bernardo Higgins, lugar donde se generaron los incidentes más violentos en esta marcha convocada por la Central Clasista, que es una marcha alternativa a la de la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que se ha desarrollado también de manera paralela acá en este sector de Santiago y donde participaron cientos de personas que partieron esta mañana, pasadas las 10 de la mañana, en el sector de Avenida Brasil con la Alameda, y posteriormente a eso comenzaron a caminar hasta este sector, que es conocido también como el sector del frontis de la comuna de Estación Central. Su propósito era llegar a un escenario que todavía está instalado acá en el sector de Matucana con la Alameda, escenario que sirvió de bastante poco, hay que señalarlo, porque los incidentes comenzaron en medio de la caminata hacia el poniente. Encapuchados, vistiendo ropas oscuras, con palos y piedras, comenzaron a destruir las cámaras de seguridad que están en diferentes negocios acá en el lugar, y posterior a eso comenzaron entonces a surgir los incidentes, barricadas que se levantaron de menor intensidad, no había neumáticos, por ejemplo, eran más que todo cartones que se habían encendido, y esto claramente, de todas maneras, aunque de menor intensidad, eran barricadas al fin y al cabo, y Carabineros debió interferir con sus vehículos. Intervino lanzando agua, lanzando gases lacrimógenos, y de hecho esta marcha, esta convocatoria, cada vez se ha ido disipando más. Es decir, a esta hora ya la mayoría de las personas se ha ido retirando de manera progresiva desde este punto neurálgico. Pero todo esto ha sido de alguna forma captado por los micrófonos de Bio Bio, la radio. Nosotros estuvimos prácticamente en el punto neurálgico de las manifestaciones, en medio de los piedrazos, los botellazos, la destrucción de paraderos, vidrios. Hay centros educacionales como la Duoc, que resultó con sus vidrios completamente destruidos ahí en el sector de Avenida España con la Alameda. El siguiente audio ambiente que ustedes van a escuchar habla por sí solo y da cuenta de la violencia con la que se desarrollaron estos incidentes. Acá. Ahí ustedes escuchaban entonces cuáles eran las características de los petardos, las bengalas, los fuegos artificiales que se utilizaron, hay que decirlo, lanzándolos de manera vertical pero también horizontal hacia Carabineros, que está justamente tratando de mantener el orden acá en el lugar. Pero sin duda todo esto generó una alteración muy importante para sobre todo las personas que llegaban hasta acá, los terminales de buses y también la Estación Central, donde sale el metro tren hacia el sur. Muchas de las personas que venían para acá se encontraron de manera sorpresiva con esta manifestación. Claramente llamó la atención este hecho, porque muchas de las personas que venían hacia los terminales de buses no entendían qué era lo que estaba pasando. Y Carabineros no los dejaba pasar por un tema obvio, que era la manifestación sumamente agresiva que se estaba generando ahí. Recordemos el ambiente, petardos, bengalas, fuegos artificiales, piedrazos, botellazos, en fin. Y Carabineros no podía dejar pasar a nadie. Entonces la gente estaba acá muy, muy angustiada, porque iban llegando a la hora límite para poder subirse al bus o subirse al tren. Finalmente muchos de ellos perdieron el pasaje y a muchos de ellos les dieron una alternativa. Pasar por calle Exposición para entrar al costado, por el costado a la Estación Central, y así ver si podían de alguna manera arreglar con la empresa y poder viajar en otro transporte. De todas maneras, nosotros estuvimos entrevistando a estas personas y esto fue lo que nos señalaron.
Intenté pasar por allá y está todo cerrado, y tuve que entrar para acá corriendo porque le estaban tirando piedras a los Carabineros.
¿Qué pasa? Que me iba a juntar con una amiga acá, pero veo que está la embarrada, no, atroz. Pero está un desastre acá.
No sé, estoy viendo cómo llegar porque está todo cortado, tengo entendido.
No te van a dejar pasar para allá.
Pues allá no, la verdad sí, claro. Que no tenía ni idea que se hacían manifestaciones acá, la persona de Santiago tampoco me avisó.
Bueno, Carabineros todavía no ha dado un balance respecto a la situación en sí. Lo que sí nos ha dicho que en términos genéricos hay personas detenidas. Esta situación habría generado también digamos, ese resultado producto de los incidentes que se generaron. Recordemos que hubo muchos objetos, botellazos, lanzamiento de piedras a carabineros, pero también daño a la propiedad pública y privada. Hay, de hecho, videos de personas que estaban con chaquetas que señalaban, por ejemplo, ser de organismos de derechos humanos y que estaban acompañando a los encapuchados con martillos a romper los bloques de cemento para convertirlos después en escombros, piedras que fueron lanzadas como objetos hacia la policía que está ubicada acá en este sector. Retomamos justamente lo que está pasando en este minuto y es para señalarles que de a poco comienzan a pasar vehículos particulares, es decir, la gran cantidad de manifestantes ya se ha retirado. Solamente queda el escenario que está puesto en el sector de la Alameda con Matucana, con dirección al poniente. Ya prácticamente ningún manifestante, casi todos se han retirado. Y hay que señalar que en la vereda sur hay una fila casi interminable de personas que andan con equipajes. Y son las personas que han llegado del sur o que van hacia el sur. Porque recordemos que desde este punto están los terminales de buses que también van hacia el norte, hay que corregir eso. Y salen de acá de la estación central. Muchos de ellos van con mochilas, vienen llegando y otros van justamente llegando hasta el terminal para poder abordar el bus de destino o el tren con destino justamente hacia la zona sur de la capital. De a poco entonces se empieza a retomar la tranquilidad, entre comillas, porque todavía hay muchos escombros acá en el lugar. Mejor dicho, la normalidad de lo que ha ocurrido acá en la Alameda, porque todavía hay escombros y eso va a tener que ser justamente el problema que se va a generar para poder retomar el tránsito. Hay mucho escombro acá en la calle. De todas formas, nosotros estamos esperando que Carabineros nos haga un balance, pero nos han dicho que eso ya va a ser más tarde, cerca de las 6 de la tarde, cuando ya terminen los servicios focalizados a este tipo de eventos, que son, recordemos, la marcha de la CUT y también la marcha clasista que se desarrolló en este sector de Santiago y que, recordemos, partieron de Avenida Brasil, caminaron hasta acá, hasta Matucana, y terminó con serios incidentes. Claramente Carabineros nos ha dicho en todo caso, y esto es preliminar, es una manifestación que ya han catalogado como un poco menos violenta que la del año pasado. Es una situación que todavía está en desarrollo acá en la comuna de Estación Central y Santiago, donde termina la marcha clasista alternativa al 1 Cristian, de mayo. ¿Sí, Tomás?
Sí, mira, robos no hubo, ¿no? O sea, algún saqueo local, no hubo nada de eso, para aclarar las cosas, ¿no? Lo que hubo es destrucción de algunos paraderos, de veredas, del pavimento, las veredas, de las baldosas de veredas, de señalética, esa fue la destrucción, ¿no?
Y semáforos, sí.
Semáforos.
Claro, semáforos, señalética, locales comerciales, cámaras de vigilancia, llamó mucho la atención eso, que estas personas venían con palos largos, más de 2 metros los bastones que andaban trayendo, y con eso golpeaban las cámaras para sacarlas, es decir, como que no querían que quedara evidencia alguna. Estos eran encapuchados que tenían su rostro tapado. Y los locales comerciales que estaban con cortinas de fierro, ya no son cortinas metálicas de lata, no, son muy, muy gruesas. Y estas son las que resistieron, pero no los rayados, están completamente rayados. Ahora, tu pregunta respecto al saqueo, eso no existió. Pero estamos esperando que Carabineros no señale si eso ocurrió o no ocurrió para descartarlo. Como te decía, es una información que vamos a tener que esperar hasta aproximadamente las 6 de la tarde porque ya nos han dicho que esa sería por lo menos la hora aproximada en la que Carabineros o el gobierno haga un balance respecto a estos incidentes.
Muchas gracias, Cristian.
Buenas tardes.
Cientos de trabajadores participaron en la marcha del 1 de mayo convocada por la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT. A esta hora, la organización sindical lleva a cabo su acto central. Esto ocurre en las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral, del GAM, pleno centro de Santiago, solo a pasos de Plaza Baquedano o Plaza Italia. Javier Pardo, buenas tardes.
¿Qué tal, Tomás? Muy buenas tardes. Y claro, porque una jornada del Día del Trabajador marcada por la marcha convocada por la Central Unitaria de Trabajadores por el sector de la Alameda entre el Metro La Moneda y la calle Portugal, en las que miles de trabajadores, dirigentes sociales y estudiantes marcharon en conjunto. Justamente hasta ahora se lleva a cabo el acto central de la CUT en un escenario ubicado al costado del Centro Cultural Gabriela Mistral, en la que se lleva a cabo un discurso por parte del presidente de la organización sindical, José Manuel Díaz. Pasemos a escuchar.
De justicia del mandato es donde todos valgamos por lo que somos y no por lo que tenemos. Compañeros y compañeras, muchas gracias a todos y todas.
Un abrazo fraternal, un abrazo acogedor al compañero presidente de la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadores, José Manuel Díaz Zavala.
Saludamos también a todos los dirigentes
compañera,
y dirigentes sindicales que hoy día se hacen presentes de los distintos sectores.
Que se escuche hasta la moneda. Este es el aplauso al discurso de la CUT, la Central Unitaria de Trabajadores y Trabajadoras. Esta es nuestra palabra, este es nuestro camino, hoy más unidos que nunca.
Claro, una intervención por parte del presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, José Manuel Díaz, que estuvo marcado por el énfasis en que la lucha de clases debe ser erradicada por parte de los trabajadores, acusando que el Ejecutivo defiende al 1% más rico del país y no a la ciudadanía. En su locución por cerca de 45 minutos, Díaz sostuvo que el gobierno de José Antonio Kast va en la senda de recortar beneficios sociales y laborales, y es ahí donde los trabajadores deben alzar la voz valorando las miles de personas que llegaron hasta esta convocatoria. La CUT además hizo un llamado a los partidos de la oposición a la unidad con los trabajadores sociales, de volver a los territorios sociales de manera de hacer política con los jóvenes y la comunidad. De hecho, ahora estamos recabando un poco reacciones por parte de políticos. Está hablando justamente hasta ahora la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich. Pasemos a escuchar.
Trabajadoras, que no haya impacto ni en la PGU, ni en la gratuidad, ni en los almuerzos de nuestros niños. Este es nuestro deber, seguir defendiendo los derechos de las personas.
Paulina, en ese sentido, el presidente Kast ha señalado de que no va a recortar recortes sociales y que no va a haber, por supuesto, ningún tipo de recorte. ¿Cómo se toma esas declaraciones? Y también de parte del ministro Quirós.
Mire, hay demasiado contradicciones en este gobierno. Un día se apoya el cáncer, al otro día la lucha contra el cáncer, al otro día se despide una mujer que está con tratamiento contra el cáncer. Entonces, un día se defiende la infancia con unos lindos remolinos en la Puerta de la Moneda y al otro día se anuncian privaciones en los derechos alimenticios de esos mismos niños. Entonces, la verdad es que la incertidumbre, el miedo que impuso la candidatura del hoy presidente Kast respecto de la seguridad ciudadana, hoy día lo ha trasladado a la inseguridad en la casa. Los chilenos y chilenas no tienen certezas hoy día acerca de la PGU, acerca de la gratuidad universitaria o acerca de los derechos y derechos de los niños y niñas. Entonces, la verdad es que tenemos un problema grave respecto de la conducta que ha tomado el gobierno. El gobierno es equívoco, da señales en contrario.
Palabra entonces de la presidenta del Partido Socialista, Paulina Bogdanovich. Volviendo un poco al desarrollo de la convocatoria, fue desde las 9:30 de la mañana que comenzaron a congregarse a las afueras de la CUT distintos gremios, organizaciones sociales y los partidos de la oposición con distintas pancartas, lienzos, múltiples bubucelas, quienes cerca de las 11 de la mañana emprendieron marcha en dirección al oriente de la capital, siendo miles de trabajadores quienes por casi una hora se trasladaron hasta esta zona de Santiago en el Centro Cultural Gabriela Mistral. Pudimos conversar en el transcurso de la marcha con el secretario general de la CUT, Eric Campos, quien detalló que buscan establecer un diálogo con el gobierno para evitar recortes en beneficios sociales e ir en la senda del salario vital para los próximos años.
Ya, nosotros queremos avanzar seguro el salario vital, queremos no retroceder en materia del convenio 190, que lo que está haciendo hoy día es poner en cuestión todo el sistema empresarial, pero sabemos que este gobierno actúa con mucha ideología, vemos que eso es difícil, pero estamos esperanzados.
Claro, en la marcha, además de las distintas confederaciones y organizaciones sociales de trabajadores, participaron, como lo decíamos, los partidos políticos de la oposición liderados por el Frente Amplio, el Partido Socialista y el Partido Comunista, donde hubo presencia de exministros, el caso de la exministra Antonia Arellana, también el exministro de Vivienda, Carlos Montes, y pudimos conversar con la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, que si bien precisó que hoy lo que importa es manifestarse por los trabajadores, enfatizó que el gobierno está evadiendo el diálogo en materia de beneficios sociales.
Hoy día estamos convocados a reivindicar el valor del trabajo a los trabajadores y trabajadoras que son persistentemente invisibilizados en el debate y particularmente con este gobierno. Entonces nos parece a nosotros que ese es el debate de fondo hoy día.
Sí, situación entonces que se vive en estos momentos en torno al desarrollo del Día del Trabajador con esta convocatoria de la Central Unitaria de Trabajadores, donde hay que decirlo, permanece una gran convocatoria de miles de personas, de trabajadores que aún permanecen a las afueras del Centro Cultural Gabriela Mistral para estar presentes justamente en este acto de la CUT, donde ahora se va a desarrollar un acto musical y próximamente esperamos rescatar también un punto de prensa por parte de la dirigencia de la CUT. Bio Bio, la radio.
1:19 p.m.
Vamos ahora hasta Concepción, donde la marcha agrupó a distintos gremios convocados por la CUT. A las manifestaciones se sumaron movimientos estudiantiles universitarios descontentos con reajustes presupuestarios en educación. Ya estamos en contacto desde la Plaza Independencia de Concepción con Verónica Valenzuela. Te escuchamos.
Y claro, porque de manera pacífica, con diversas consignas en materia de trabajo, salud y educación, diversos gremios convocados por la CUT marcharon por las calles del centro de Concepción en el Día del Trabajador. Fueron cientos de personas los que, entre cánticos, con pancartas también, pidieron por mayores avances para los trabajadores ligados al alza del costo de la vida y el aumento del salario mínimo, que recordemos fue rechazado por la CUT al ofrecer el gobierno un reajuste de 23.000 pesos. Al respecto, se refirió el presidente de la CUT en el Biobío, Miquel Capetillo, señalando entonces que el desacuerdo por lograr un reajuste más alto sería por un bajo interés por parte del Ejecutivo.
El aumento del costo de la vida, que es parte del aumento del petróleo, ¿verdad? Y a raíz de eso ha ido aumentando todo. Y con un salario mínimo que no quiere negociar para realmente que los trabajadores y trabajadoras no pierdan el poder adquisitivo. Es porque no tiene ningún interés que los trabajadores y trabajadoras salgan del nivel de la pobreza.
Fue una jornada, una marcha que comenzó a eso de las 11 de la mañana. Las personas estaban convocadas para las 10 de la mañana y a las 11 sí comenzó por las distintas calles de Concepción. Una movilización en la que también estuvo presente el ex candidato presidencial Eduardo Artés, quien aseguró que el nuevo gobierno estaría eliminando distintos beneficios sociales.
Estoy en Concepción porque acá, como en todos lados, está planteado el defender los derechos de los trabajadores y el pueblo en forma constante y permanente. Sabemos que este gobierno reaccionario y vende patria de CAS no está eliminando muchas de las conquistas que hemos logrado con sangre, con lucha. Nada ha sido gratis, nunca nos han regalado nada.
El ex candidato entonces, Eduardo Artés, se encontraba acompañando a los movimientos estudiantiles del Biobío que estuvieron presentes apoyando a la marcha del Día del Trabajador, movimientos estudiantiles liderados por las federaciones de estudiantes de la Universidad de Concepción, pero también de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. La presidenta de la Federación de Estudiantes de la UDEC y vocera de la CONFECH, Ivania Garrido, dijo que no descartan nuevas movilizaciones frente a los últimos anuncios del gobierno con respecto, por ejemplo, a los recortes presupuestarios.
Entendemos que no solamente estamos participando con un gesto de apoyo, ni solidaridad, ni empatía, sino que también porque comprendemos que somos hijos e hijas de trabajadores y trabajadores del mañana. Entonces, un gesto más que solidario y simbólico, un gesto sumamente político también. A nosotros nos preocupa que derechos que fueron conquistados por nosotros mismos y no fueron regalados desde el movimiento sindical y el movimiento estudiantil, hoy día se pongan en discusión en la agenda pública y no vamos a dar ningún paso atrás.
Ahí escuchábamos entonces parte de los movimientos estudiantiles que decidieron acompañar esta marcha por el Día del Trabajador, donde cientos de personas participaron, gremios y sindicatos de distintos sectores, quienes se refirieron a las principales demandas que están solicitando hoy en día. De acuerdo a la información entregada por Carabineros, el balance hasta ahora da cuenta de que fueron más de 1.000 personas las que asistieron a esta manifestación y que hasta ahora no deja ni incidentes ni tampoco personas detenidas.
Muchas gracias, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Centenares de personas se manifiestan en Valparaíso en el marco de este Día del Trabajador. Ahora vamos a tomar contacto con una de las unidades móviles de Radio Biobío en la región de Valparaíso, Benjamín Duque, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, con consignas como no al recorte de derechos laborales en alusión a las medidas anunciadas por el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, diversos gremios, además de la Central Unitaria de Trabajadores, estudiantes universitarios y secundarios, se manifestaron de forma multitudinaria, centenares de personas desde Plaza Sotomayor en la comuna de Valparaíso, en contra de las medidas anunciadas por el gobierno de José Antonio Kast y también desde la Central Unitaria de Trabajadores volvieron a marcar diferencias con el gobierno en el marco de la negociación por el sueldo mínimo, para el cual la multisindical propone un aumento de 108 mil pesos, mientras que el Ejecutivo plantea un reajuste considerablemente menor de 23 mil pesos. Parte de las consignas entonces de los gremios involucrados en esta marcha pacífica de momento en la comuna de Valparaíso, que aún continúa en desarrollo con dirección avenida Pedro Montt. Las calles se encuentran cortadas por el mismo motivo. Vamos a estar muy atentos a cualquier novedad con respecto a esta manifestación que sigue en desarrollo y que tuvo también la participación, no de figuras de oposición como lo es el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mondaca, la senadora comunista Carol Cariola, el diputado comunista Luis Cuello y también el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez. Parte entonces de lo que marcó esta jornada de movilizaciones por el Día del Trabajador durante esta jornada en la región de Valparaíso. Desde la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
1:25 p.m.
En su primera conmemoración del Día del Trabajador como presidente, José Antonio Kast advirtió una emergencia laboral y llamó a aislar a los violentistas en las manifestaciones de este 1 de mayo. En paralelo, el ministro del Trabajo, Tomás Rau, anunció que el gobierno presentará en junio indicaciones al proyecto de sala cuna universal. Ya estamos en contacto con Francisca Caris. Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, se trató de su primera participación en la conmemoración del Día Internacional del Trabajo como jefe de Estado, y es que el presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó esta mañana la tradicional ceremonia en el Hospital del Trabajador de la H, acompañado de diversas autoridades de su gobierno, de su gabinete, parlamentarios y también representantes del mundo sindical y empresarial. Ahí estuvo acompañado también por la primera dama María Pía Adriasola. Y es que durante esta intervención, el mandatario advirtió que Chile está enfrentando una emergencia laboral en línea con lo que ha sido su discurso desde que llegó al Palacio de la Moneda, pero esta vez apuntando a las cifras de desempleo e informalidad de nuestro país. Según señaló, hoy existen más de 900.000 personas sin trabajo y cerca de 2,5 millones en la informalidad, en un escenario que dijo golpea con mayor fuerza a mujeres y jóvenes. Pero además, el presidente hizo un llamado a que las manifestaciones de este 1 de mayo se desarrollen de manera pacífica horas previas a que comenzaran, instando a aislar a quienes generen hechos de violencia, advirtiendo que estos son los que terminan afectando directamente a los propios trabajadores. Pasemos a revisar parte de este discurso del presidente José Antonio Kast.
Estamos frente a una emergencia laboral. Que sea una marcha pacífica. Más allá del debate, del sueldo mínimo, de tantos debates que podemos tener que son legítimos. Pero también los invito a que aislemos a los violentistas.
Quien también tuvo palabras esta mañana fue el ministro del Trabajo, Tomás Rau, quien abordó los desafíos en materia laboral y también anunció medidas concretas frente al escenario descrito por el Ejecutivo. Al igual que el presidente José Antonio Kast, durante esta mañana, el ministro remarcó esta idea de que estamos en una emergencia laboral. Y es ahí que anuncia la creación de una mesa técnica de empleo en la que durante un mes van a recoger ideas de distintos actores para poder construir propuestas concretas que complementen el plan de reconstrucción nacional, que incentiven la creación de empleo formal con énfasis en empleo femenino y que también reduzcan la informalidad. Fue ahí que el ministro Rau confirmó que el gobierno presentará indicaciones al proyecto de sala cuna universal el próximo 15 de junio, en paralelo a un proceso de diálogo con distintos actores del mundo laboral, lo cual fue aplaudido por los asistentes.
Quisiera decirle también a todos ustedes que el proyecto Sala Cuna está andando. Así que el 15 de junio vamos a presentar indicaciones de ese proyecto. Nos estamos juntando con todos los actores.
Es importante recordar que este proyecto de sala cuna universal fue presentado por el gobierno anterior del expresidente Gabriel Boric y que propone, entre otros puntos varios, eliminar el requisito de contar con 20 trabajadoras para poder acceder al beneficio de la sala cuna y establece una cotización obligatoria por parte del empleador para un fondo relacionado a ese servicio. Un proyecto que, recordemos, quedó en pausa por la falta de consenso en la Cámara de Diputados. Desde el mundo empresarial, social. En tanto, la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, también llamó a avanzar en una agenda pro empleo, poniendo énfasis en la necesidad de poder concretar este proyecto de esa lacuna universal. Según planteó, corregir sus falencias permitiría aumentar la participación laboral femenina en un contexto donde el mercado del trabajo ya está enfrentando un escenario muy exigente.
Y corrigiendo las falencias que hoy presenta, permitiría dar un paso concreto para que más mujeres puedan incorporarse al mercado laboral, algo que tanto se necesita.
Medidas que ya han sido entonces anunciadas por el Ejecutivo y que abren también un nuevo ciclo en la agenda laboral, con una mesa técnica que deberá entregar entonces propuestas en un plazo de un mes, y también a ello se suman las indicaciones al proyecto de esa lacuna universal que están comprometidas para el próximo 15 de junio. Sin embargo, desde la oposición ya han advertido cierta cautela respecto a este ingreso de indicaciones, si bien existe un consenso en avanzar en la iniciativa, porque obviamente es parte de lo que fue el legado del expresidente Gabriel Boric. Consideran clave que se lean ciertos puntos, estas indicaciones, a dónde van a apuntar y si es que el destino podría afectar el tema de los beneficios sociales. Habrá que ver entonces ahora cómo se desarrolla esa discusión en el Congreso una vez ingresadas estas indicaciones. Tomás.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Todas las noticias. Radiograma. ¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad. 1:31 p.m.
El choque entre los ministros Jorge Quiroz e Iván Poduje por la propuesta de recortes a ministerios se trasladó al Congreso, donde el oficialismo optó por blindar la cohesión del gabinete. Diputados de la UDI y republicanos restaron dramatismo a la pugna, calificándola como una diferencia natural de liderazgos fuertes, mientras La Moneda intenta cerrar la crisis descartando afectación a derechos sociales. Juan Oportot, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, auditores. Y efectivamente, y es que el conflicto interno entre el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el ministro de Vivienda, Iván Poduje, ha provocado un foco de tensión dentro del gobierno del presidente José Antonio Kast, como también hacia la opinión pública. Recordemos que el ministro Poduje afirmó que los recursos para la reconstrucción, que es uno de los ejes principales del gobierno, producto de los incendios que afectaron a Viña del Mar en 2024 y Biobío durante este año, se agotaban este pasado 30 de abril. Asimismo, el secretario de Estado se negó tajantemente a recortar programas emblemáticos, como el de pavimentos participativos, donde señaló que tiene un costo marginal y es muy querido por los alcaldes porque además son los vecinos los que se organizan para poder mejorar sus calles. Esto en el marco de las directrices de ajuste presupuestarios enviadas de Hacienda a las distintas carteras. Sin embargo, el punto más álgido ocurrió frente a una declaración de ayer del ministro Poduje en Radio Infinita, donde dijo que su único jefe es José Antonio Kast y que el ministro Quiroz es un ministro más entre muchos. Al respecto de los dichos, en su última aparición, el jefe de cartera de Hacienda, Jorge Quiroz, optó por bajar los decibeles y no confrontar públicamente a Poduje, repitiendo que entiende la preocupación de Vivienda por la emergencia señalada. Desde el Congreso, específicamente desde el oficialismo, las reacciones se dejaron ver buscando no polemizar más la situación, pese a cierto resentimiento por personeros del sector hacia Iván Poduje. El diputado UDI, Marco Sulantay, señaló que los equipos de gobierno lo más difícil es sobrellevar los liderazgos de los ministros, más aún cuando se trata de personalidades fuertes de la administración de José Antonio Kast, como lo son el ministro Poduje y el ministro Quiroz. Sin embargo, fue enfático en tener cuidado con las señales políticas que entregan estas situaciones hacia la ciudadanía.
Lo deseable siempre es que se pongan de acuerdo y que cualquier controversia que pueda surgir entre ellos dos pueda ser tratada en privado, porque las señales que se dan hacia afuera no son positivas en ese sentido. Y lo que necesita la gente es un gobierno ordenado que avance con concordancia en lo que se está proponiendo.
Su par de la UDI, la diputada Marlene Pérez, llamó a no alarmarse con acontecimientos que pueden ocurrir con naturalidad, como son las diferencias de opiniones dentro de los equipos gubernamentales. Al contrario, manifestó que no se debe perder el rumbo frente a lo que necesita el país.
Acá lo importante es que esas miradas se encaucen en una sola dirección, sacar adelante el país. Hoy Chile enfrenta una estrecha fiscal que exige responsabilidad, pero también sentido común, para que cualquier ajuste tenga el menor impacto posible en las familias.
Bajo la misma línea, la diputada del Partido Republicano, Javiera Rodríguez, destacó el carácter y posicionamiento de los ministros en cuestión, pero catalogó a la polémica como una situación artificial, producto de que ambos jefes de cartera se encuentran embarcados en una misión común.
Sin embargo, creo que esta polémica es un poco artificial, porque ambos están trabajando por Chile bajo el paraguas del gobierno de José Antonio Kast. Así que creo que está de más decir de que ambos están muy comprometidos con el fin del gobierno, que es poder ayudar a la ciudadanía.
Por su parte, el presidente José Antonio Kast optó ayer en un punto de prensa por bajarle el perfil a la situación señalada, donde comentó que no se van a afectar derechos sociales. El mandatario agregó, además, que mantiene una muy buena relación con cada uno de los ministros. Tomás.
Gracias, buenas tardes. Y hoy se confirmó la renuncia al Seremi de Ministerio de Bienes Nacionales en la región de Tarapacá. Tenemos más detalles con Cristian Núñez.
Claro, lo informamos durante esta mañana, lo que se conoció esta jornada a través de una declaración pública de parte del Ministerio de Bienes Nacionales, la renuncia del actual Seremi de Bienes Nacionales acá en Tarapacá, Diego Muñoz Urbina, quien presentó su renuncia al cargo, la que se hizo efectiva con tarde hoy, viernes 1 de mayo, dice el comunicado. Además, se agradece la gestión y disposición durante el poco mes y algunos días que estuvo en el cargo el Seremi Diego Muñoz, a cargo de esta cartera acá en la región de Tarapacá, convirtiéndose así en el Seremi número 19, que renuncia a nivel nacional por distintos motivos. Acá en la región de Tarapacá, en el primer nombramiento hubo dos bajas que costó suplir, como fue el caso del Ministerio de Obras Públicas y Minería, que luego finalmente fueron confirmados nombres en esas carteras. Esta sería entonces la tercera baja de un Seremi nombrado, que incluso estuvo varias semanas en el cargo y que ahora deja este cargo finalmente vacante para la espera de que los próximos días se nombre a un nuevo Seremi, Secretario Ministerial Regional de Bienes Nacionales en Tarapacá. En Iquique, Bio Bio, la radio.
Todas las noticias, Radiograma. Si llevar tu auto a la revisión técnica te quita todo el día, con el seguro de auto Consorcio, ellos lo llevan por ti para que puedas seguir con tus planes. Elige con los que saben y contrátalo hoy, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Noticias con Independencia. Radiograma.
1:37 p.m.
La nueva alza proyectada en los valores de los combustibles responde al encarecimiento del petróleo en el escenario internacional, así como también el funcionamiento del MEPCO, el cual aún no logra amortiguar completamente las variaciones externas. Economistas advirtieron que este traspaso a precios nacionales impacta directamente en el costo de la vida y la cadena logística de valores, por lo que se planteó la necesidad de medidas focalizadas para los sectores más vulnerables. Tenemos más información con Josefa Chamaro.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, auditores. Efectivamente, una nueva alza en los valores de los combustibles se proyecta para la próxima semana. Esto en medio de un escenario internacional marcado por la creciente tensión geopolítica en Medio Oriente, lo que ha llevado a que los precios del petróleo alcancen sus niveles más altos en los últimos 4 años. Las estimaciones más recientes coinciden que para la primera semana de mayo el incremento en las gasolinas de 93 y 97 octanos sería de aproximadamente 35 pesos por litro. Esto debido al conflicto internacional, pero también a que el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, MEPCO, recién está comenzando a funcionar. Esta nueva alza se da en un contexto internacional de fallidas negociaciones entre Estados Unidos e Irán y el cierre del Estrecho de Hormuz. Así, el barril de petróleo llegó a cotizarse por sobre los $100 durante la semana pasada. Es relevante recordar que esta sería la tercera alza en los últimos 3 meses. A fines de marzo, el valor de las bencinas a nivel nacional aumentó de forma significativa, generando críticas de distintos sectores por la neutralización del MEPCO, lo que en ese momento se tradujo en una alza histórica de 372,2 pesos por litro para la gasolina de 93 octanos. A esa subida se sumó la de abril, cuando la bencina de 93 aumentó en 20 pesos por litro. Al respecto, el economista Francisco Castañeda explicó que esta nueva alza refleja una decisión de política económica del gobierno. en la que se traspasan los incrementos internacionales a los consumidores nacionales, generando un impacto directo en los costos de toda la cadena logística para las familias. Asimismo, afirmó que los hogares quedaron más expuestos a la volatilidad externa. Más que a un subsidio generalizado, el experto consideró que lo más acertado sería implementar medidas focalizadas en transporte para los sectores más vulnerables.
En la práctica, ¿verdad?, lo que está haciendo el gobierno es privilegiar el ajuste fiscal por sobre la estabilidad de los precios internos, ¿verdad? Esta estrategia puede ser procíclica, ¿verdad? En un contexto de bajo crecimiento se le agrega presión adicional al consumo.
Por otro lado, William Díaz, también experto en materias económicas, fue algo más optimista, destacando que gran parte de las alzas ya fueron absorbidas durante marzo y abril.
No se ve que, a menos que por supuesto el conflicto escale y pasen otras cosas, pero en general ya debiese estar absorbido este aumento de precios.
Mientras tanto, desde el Parlamento, la diputada de Renovación Nacional y vicepresidenta de la Cámara, Jimena Sandón, aseveró que es inevitable traspasar las alzas internacionales al contexto interno del país. No obstante, destacó que estos incrementos deberían ir acompañados de políticas públicas.
Desde la política pública, yo creo que las medidas deben ir por combinar apoyos focalizados con subsidios al transporte o a grupos vulnerables con mecanismos de estabilización de precios que suavicen las alzas.
Así, el impacto no solo se limita al gasto en transporte, sino que también se prevé un alza en el índice de precios al consumidor de abril, lo que se traduce en un posible aumento inflacionario, encareciendo el costo de la vida y elevando el valor de la UF.
A propósito de inflación, el IPC de abril se proyecta entre 1,4 y 1,7%, con inflación anual sobre el 4%. La cifra oficial se conocerá este viernes 8 de mayo a las 8 de la mañana. Tenemos más información con Valentina Obreque.
Muy buenas tardes. La inflación podría superar el 4% anual en abril, impulsada principalmente por el alza en los alimentos y el encarecimiento de la canasta básica. Las proyecciones del mercado apuntan a un índice de precios al consumidor entre un 1,4% y un 1,7% este mes, lo que marcaría el mayor registro en varios meses y un cambio en la trayectoria que venían mostrando los precios en la economía local. A diferencia de marzo, cuando el aumento estuvo más vinculado a costos generales, como transportes y factores externos, en abril el impacto se traslada de forma más directa al consumo diario. En este escenario, los alimentos pasan a ser el principal foco de preocupación, aunque el alza internacional del petróleo sigue siendo un factor de fondo, porque influye en costos de transporte y logística, siendo el efecto más visible como traspasos al final de los costos de los alimentos. Esto es clave porque cuando sube la canasta básica, el impacto no es igual para todos. Los hogares de menores ingresos destinan una mayor parte de su presupuesto a alimentos, por lo que el efecto de la inflación se vuelve más inmediato y más difícil de absorber.
Y buscar lo más barato, pues uno recurre a la feria, que es como lo más barato.
Ha subido bastante, sobre todo cuando uno va a la feria era lo más barato.
Hay que empezar a buscar dónde es más barato. Antes uno iba a un puro lugar, ahora tiene que empezar a escoger. Ahorraba un poco, pero ahora estoy ahorrando menos que antes.
Una percepción que se repite en la calle. Los precios suben, el dinero alcanza menos y cada vez cuesta más mantener el mismo nivel de consumo. Por esto, el economista Carlos Schmidt señaló que este aumento responde principalmente a factores externos y que por ahora tendría un carácter transitorio.
Es puntual, esto es transitorio, ha sido más largo de lo que uno esperaba y hasta que no se solucione o hay algún calamiento importante el conflicto, vamos a seguir en esa senda. Ahora, el costo logístico, el que se va traspasando más que el de producción en algunos alimentos.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Agustín Romero, sostuvo que será necesario tomar decisiones fiscales para enfrentar este escenario y evitar que el impacto se prolongue en el tiempo.
Eso no aparece de la noche a la mañana. Eso es el resultado de decisiones acumuladas, especialmente en los últimos 4 años de gobierno. Y eso es exactamente lo que estamos viendo hoy día, con mayor presión en precios, especialmente en transporte, combustible y todo lo que deriva de eso. Por estas razones es tan importante tomar decisiones con responsabilidad fiscal. Hay que corregir rápido el rumbo.
Finalmente, la inflación vuelve a tomar fuerza, ahora golpeando directamente la canasta básica, y el principal desafío estará en cuánto podría durar este escenario y qué medidas se tomarán para contener su impacto en el bolsillo de las personas.
Información precisa y plural. Radiograma.
¿Tus ahorros están quietos? Es hora de ponerlos a trabajar. Invierte con confianza 100% online y sin moverte de tu casa. Con el depósito a plazo de Banco Consorcio, haz crecer tus ahorros con una de las mejores tasas de interés del mercado. Tu vida más tranquila. Tu vida más consorcio. Simula hoy en consorcio.cl. Infórmese de las tasas disponibles en www.consorcio.cl. Depósito a plazo online disponible solo para clientes cuenta corriente o cuenta más de Banco Consorcio. Otorgamiento de cuenta corriente o cuenta más sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Donde tú estás, Biobío está.
Una de la tarde, 45 minutos.
Se cerró el proceso administrativo contra la empresa eléctrica Enel tras los cortes de energía eléctrica de 2024, luego que el gobierno descartara aplicar la sanción más grave a la empresa, que era caducar la concesión. Esto no ocurrió. Tenemos detalles con María Agramunt.
Así es, muy buenas tardes. El gobierno decidió finalmente no ponerle fin a la concesión de la empresa eléctrica Enel en la región metropolitana, dando por cerrado el proceso administrativo que se inició tras los masivos cortes de luz registrados en 2024. Esta situación se produjo en medio de un intenso sistema frontal que afectó a la capital, dejando a miles de clientes sin suministro eléctrico durante varios días, lo que generó molestia en el gobierno anterior y llevó a las autoridades a instruir a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles iniciar un proceso para evaluar la caducidad de la concesión en la distribuidora. El Ministerio de Energía recibió dicho informe y determinó que Enel ha mantenido sus estándares de desempeño dentro de lo exigido por la normativa legal y reglamentaria vigente, por lo que no se configura la causal de pérdida. La ministra de la cartera, Jimena Rincón, aclaró que esta decisión responde a criterios legales y no a una determinación deliberada del gobierno.
No se puede, desde el punto de vista jurídico, proceder a cancelar la concesión a la empresa Enel. Esto en cumplimiento con la normativa legal y reglamentaria que nos rige.
El senador de la Comisión de Energía, Juan Luis Castro, del Partido Socialista, subrayó la importancia de avanzar hacia una nueva regulación de las empresas eléctricas en su presencia regional.
Yo espero que las nuevas autoridades aborden una reforma del sistema de distribución eléctrica, porque se ha abusado de algún modo de la dominancia de tener en las regiones empresas prácticamente únicas y que pase lo que pase, siguen impunes frente a lo que va sucediendo y los errores cometidos.
Desde la misma comisión, el senador Renzo Trizotti del Partido Republicano se refirió a la situación respaldando la determinación del gobierno en base a lo señalado por la superintendencia. Sin embargo, advirtió que situaciones como las ocurridas en 2024 no pueden volver a repetirse.
Pero situaciones como la ocurrida en febrero del 2024 deben dejar aprendizajes claros, especialmente para las empresas que tienen la obligación de cumplir estándares. Lo ocurrido no puede repetirse.
De esta forma, se puso fin a un proceso que se extendió por meses, confirmando que Enel continuará operando en la región metropolitana. Eso sí, desde el mundo político advirtieron que, más allá de esta resolución, el desafío sigue siendo evitar nuevos episodios de cortes prolongados del suministro eléctrico.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Bueno, voy.
bonito.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dab a solo 2.990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo 1.990. Toallas húmedas Emo Wipes. Lleva 2 por solo 2.190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. ¡Boale! ¡Boale!
Estamos donde está la noticia.
Me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. ¡Ay, ráscame ahí! ¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En BioBio tenemos sueños, como tú.
¿Pensando en pensionarte? Tu pensión es una decisión que definirá tus ingresos por el resto de tu vida. Muchos aceptan la primera opción sin evaluar alternativas. En Marisol Correa Asesoría Previsional analizan tu situación para que consigas la pensión que mereces. Agenda tu asesoría gratuita en marisolcorrea.cl.
En la nueva Clínica Curicó te espera un espacio renovado, moderno y equipado para tu bienestar. Laboratorio, endoscopía, cardiología, farmacia, kinesiología y muchos otros servicios diseñados para brindarte una atención completa y con el respaldo de profesionales expertos. Más información en clinicacuricó.cl o visítalos en Villota 355 Curicó.
Bio Deportes es una presentación de Viaja donde tú prefieres con la nueva banca preferencial de BCI.
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
Felipe Espina, buenas tardes.
Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Arrancamos con una buena noticia en el tenis porque finalizó recién nomás el compromiso que estaba jugando en el Challenger de Aix-en-Provence en los cuartos de final de este certamen. El tenista chileno Alejandro Tavilo, número 43 del mundo, que derrotó al peruano Ignacio Buse, número 58 del escalafón. 6-4, 6-0, digo, la victoria para el chileno. Enfrentará mañana en las semifinales al número 48 del ranking, el estadounidense Ethan Quinn, cerca de las 9:30 de la mañana. Pasamos del tenis a la Fórmula 1, se disputó y finalizó hace instantes nada más la primera y única práctica libre que tendrá el Gran Premio de Miami, cuarta fecha de la temporada de este deporte, con Charles Leclerc terminando en el primer lugar, segundo Max Verstappen y tercero Oscar Piastri. 7 actualizaciones tiene el Red Bull de Verstappen, aparentemente funcionaron. No sé si para ganar la competencia, pero por lo menos para pelear el piloto, el 4 veces campeón del mundo, en un día súper especial, además para los fanáticos de la Fórmula 1. Escuchemos a Lewis Hamilton, el piloto de Ferrari, inglés, que terminó en la 4ª posición, para lo que espera de este fin de semana ahí en Miami.
Hemos estado todas estas semanas practicando en el simulador y en la fábrica, entrenando y preparándome mucho, repasando las 2 primeras carreras y en especial la última, tratando de entender por qué me fui con la sensación que nos faltaba potencia y no era el motor, pero había una combinación de cosas que me hacían perder entre 8 y 9 décimas por vuelta. Hemos resuelto esos problemas y con la nueva normativa veremos qué diferencia supone.
En este fin de semana, que es de formato sprint, hoy a las 4:30, la clasificación para la carrera corta, para la carrera sprint, que está programada para mañana al mediodía. Mañana a las 4:00 p.m, la clasificación para el Gran Premio y el Gran Premio allí en el circuito semipermanente de Miami a partir de las 4:00 p.m. ¿Por qué decía yo que este es un día muy especial para los fanáticos de la Fórmula 1? Porque el 1 de mayo de 1994, en la fatídica curva de Tamburello, muere precisamente Ayrton Senna, el que para muchos es el mejor piloto en la historia de la Fórmula 1. Pasamos de la Fórmula 1 al fútbol. Ayer la selección chilena sub-17 femenina le ganó por 2-0 a Paraguay, resultado que le permite asegurar un lugar en la fase final de este certamen, que entrega 4 cupos para la Copa del Mundo. Vanessa Arauz, la entrenadora de la selección nacional, adelanta el partido del domingo que va a definir quién termina en la primera posición del grupo ante Argentina.
Y sabemos que cumplimos este primer objetivo, que era asegurar pasar. Ahora estamos por el objetivo de en qué lugar quedamos. Obviamente apuntamos por el primer lugar, que eso nos permita tener más oportunidades en la segunda fase. Es un partido duro, Argentina es un rival muy duro, muy directo, que tiene un equipo muy bueno, así que ahí vamos nosotros a planificar lo mejor posible para poder llegar a quedarnos con el triunfo o el empate, que es lo que nos permitiría quedarnos con el primer lugar del grupo.
Y es súper importante terminar primero porque, claro, enfrentaría, entre comillas, a un rival de menor categoría, quien es el que termine segundo en el grupo B. Al cierre, y a propósito de la Fórmula 1, Tomás, ¿es para usted Senna el mejor piloto en la historia, no?
Es que me cuesta comparar.
Es que es otra,
son
claro,
distintos tipos, sí, distintos tipos auto, de autos, distintas carreras. No puedo comparar.
Con cambios que eran...
No, imposible comparar.
No tenían botón, era un cambio manual.
No se puede comparar.
Sí, es otra cosa. Pero sin, digo, marcó una época, eso es, sí, indiscutible.
No cabe la menor duda.
Chao. Chao.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Faltan 4 minutos para las 2 de la tarde.
Esto está en nuestra plataforma digital en biobiochile.cl. Título: hacker vulnera una plataforma de la empresa de ferrocarriles del Estado. La empresa descarta que comprometa la seguridad ferroviaria. Un hacker o grupo de ellos aseguró haber tomado el control de una plataforma de la empresa de los ferrocarriles del Estado. Sin embargo, se trató de un acceso no autorizado a un sistema de que no compromete la seguridad ferroviaria. De acuerdo a una publicación en X, la agrupación o individuo denominado Nemorish Hacking indicó que accedieron al panel de control de Chile Trenes y activaron y desactivaron los canales de conexión de servicios de trenes. Desde EFE explicaron que a Biobío Chile que tomaron conocimiento de lo ocurrido, validando que ocurrió un acceso no autorizado a un sistema comercial, descartando que se pudiera poner en riesgo la seguridad de los servicios ferroviarios. Los sistemas de operación ferroviaria, movilización y tráfico de trenes no han sufrido afectación alguna, precisaron desde la empresa. Asimismo, se explicó que un usuario del área comercial sufrió un acceso no autorizado de su cuenta en una aplicación que permite estrictamente verificar estado de terrenos y las localizaciones comerciales, en el cual ya se tomaron todas las medidas de resguardo como bloqueo y reemplazo. Nemorish Hacking se autodefine como hacker de sombrero negro, es decir, que tiene malas intenciones, actuando por egoísmo, propósitos económicos, venganza o sembrar el caos, a diferencia de los de sombrero blanco, que buscan detectar las fallas de seguridad para alertar a las instituciones, según detalla Kaspersky. El mismo grupo estaría involucrado en otras vulneraciones de seguridad asociadas incluso a empresas e instituciones chilenas. La cuenta de X figura con sede en México.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en cuidado personal. Champú y acondicionadores Dove a solo $2,990. Papel higiénico Swan 4 rollos de 50 metros a solo $1,990. Toallas húmedas Emo Wipes, lleva 2 por solo $2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale, compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale.
En Clínica Bupa Santiago damos un gran paso en innovación. Ya contamos con cirugía robótica, una tecnología que permite intervenciones más precisas, menos invasivas y con una recuperación más rápida. Procedimientos realizados por especialistas certificados con alto nivel de experiencia. Medicina de vanguardia, cirugía robótica hoy a tu alcance. Disponible para Fonasa e ISAPRE. Excelencia e innovación en manos expertas. Infórmate en Clínica Bupa Santiago.
¿Sabes de dónde viene la energía que usas para escuchar esta frase de radio?
En Statcraft Chile trabajamos para que esa energía sea 100% renovable. Somos el líder europeo en el desarrollo de energías limpias y llevamos más de 120 años trabajando para lograr ese cambio. Porque el futuro decide, suma a tu empresa y ayúdanos a acelerar la transición a energías sin emisiones. Conoce más en Statcraft.cl. El futuro decide.
La información está primero en Radiograma. Falta un minuto para las 2 de la tarde.
Esto es exclusivo de Bio Bio, la radio. Alerta máxima por desaparición de un soldado conscripto de Rancagua desde un recinto militar. El recinto es el Culenar en San Rafael, en la región del Maule. El soldado mantiene en su poder un